Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, la última de esta semana. Oiga, que también tenemos derecho a descansar y para ello está hecho este fin de semana, aunque cierto es que hay gente que trabaja durante el fin de semana. En fin, hay que seguir levantando el país. Bueno, pues hoy tenemos una horita de radio por delante. Una horita y media con el firme propósito de entretenerles, como saben, también acompañarles. Miren, es cierto eso de que la denominación de nueva normalidad confunde un poco. No hablo de lo contradictorio que resulta el término, sino que pongo el foco en que anima a comportarnos igual que antes de la pandemia. Evidentemente es surrealista pensar que debido a la palabra la gente se está relajando, ¿no? Que no cumple con esas normas de seguridad sanitaria. Pero si todo funciona como conjunto, quizás deberíamos ser más diligentes ante estas cuestiones. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que todo suma a la hora de controlar la expansión de la enfermedad, algo que a mí me parece muy complicado por una simple razón. El virus está en la calle, sigue siendo igual de contagioso y letal, por lo tanto, hasta que no desaparezca, será una amenaza. Por lo tanto, lo único que podemos hacer, que no es poco, es minimizar los contagios, y es de aquí donde juega el papel predominante la precaución, algo que vemos que no se está produciendo en las entradas y salidas de los aeropuertos, cuyos controles son simplemente la toma de temperatura, porque eso de la declaración jurada o responsable y el análisis visual, todavía no sé lo que es exactamente, es insuficiente. El caso es que los rebrotes, aún siendo predecibles, se están convirtiendo en un problema. De hecho, uno de los puntos que más preocupa es el de Málaga. Ojo, porque aquí se estima que el origen de este rebrote está en un trabajador de Cruz Roja que viajó desde Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y ahí hasta Málaga, y no saltó ni una sola alarma. Pero la piedra de toque está en Portugal, concretamente en Lisboa. 17 de sus 24 distritos vuelven al confinamiento. Y esto es una tragedia que debería ser ejemplo para nuestro país, no sea que aquí ocurra lo mismo, que ya pasó en marzo cuando Italia agonizaba y nosotros estábamos de fiesta y de pandereta, ¿lo recuerdan? Hoy precisamente hablaremos de esto, de rebrotes y precaución, con Eva Elisa Álvarez, especialista en medicina preventiva del Complejo Hospitalario Insular de Gran Canaria. Charlaremos también del carnaval de la capital Gran Canaria. Hubo reunión entre el Ayuntamiento y la Federación de Grupos y queremos saber qué plan tiene. No es sencillo, porque hay muchísima incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Tendremos también el espacio dedicado al cine, que por fin hay estrenos y hablaremos de ello. Estaremos en Artenara una vez más. Estamos convencidos de que se va a lograr, Este domingo finaliza el plazo de votación para conseguir que el municipio se convierta en capital rural de España en 2020. Este domingo, Así que ya saben, todos a votar y ya diremos cómo. También hablaremos de la nueva heladería del chef Borja Marrero con productos kilómetro cero, de aquí, de la tierra. Todo esto en el espacio de gastronomía llamado Sabor Canario, con Vanessa Santana. Esto y más es lo que tenemos preparado para hoy con Marcelo Cordobés. En la realización técnica les habla Javier Benítez. En punto, 11 y 10, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué asuntos, qué noticias está dejando esta mañana del viernes. Actualizamos la información y preocupación ante los ERTE, no porque se hayan prorrogado, que era lo esperado, sino porque desde Canarias se considera que es insuficiente y se desea que esta ampliación llegue hasta fin de año, incluso, como dijo la consejera Yaiza Castilla, ampliarlo hasta 2021. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues mientras, a falta de conocer más detalles del acuerdo adoptado entre el gobierno central, los empresarios y sindicatos para prolongar los ERTE en Canarias, no ha gustado que se hayan obviado las reclamaciones del archipiélago que pedían extender esta medida hasta diciembre. En la patronal, su secretario cree que hay avances positivos en el acuerdo en cuanto a la mejora de las bonificaciones, pero se falla en la cuestión principal para las islas, que es su extensión. José Cristóbal García cree que es un acuerdo general para toda España que no vale para todos.
Eso decía yo, que este no es un acuerdo maravilloso para Canarias. Es bueno para muchos sectores que no habrían tenido continuidad. Es que muchos sectores pensaban que no entraban en la continuidad de los ERTE, que solo aquellos que no tenían una su plena actividad, o el sector turístico era el que iba a ser más beneficiado por esta extensión. Al final se ha ampliado a todos los sectores, se han aumentado las exoneraciones iniciales que planteaba el gobierno, pero se ha perjudicado a aquellos que no tienen una actividad plena, que es el sector turístico, y nos va a perjudicar a Canarias, sin lugar a dudas. Que no van a abrir muchas empresas, seguro. ¿Qué otras van a cerrar? Uh-huh. También, que van a pasar a ERTE por causas productivas, pues también muchas, y eso nos va a ver con una tasa de paro muy alta.
Desde la patronal turística esperan que pueda prolongarse la medida para cubrir el 2020. José María Mañaricúa señala que el acuerdo se basa en la figura del trabajador fijo discontinuo, que no es el mayoritario para el sector turístico canario.
Esto no ocurre en Canarias, en Canarias no tenemos fijos discontinuos, no tenemos estacionalidad como Baleares y Península, y necesitamos, ya que estaremos abiertos después de octubre, mientras que Baleares y Península en octubre cerran los hoteles hasta Semana Santa siguiente, aquí estaremos abiertos y necesitamos, en caso de que no haya una recuperación de la conectividad, no se recuperen los turistas, necesitamos la protección para las empresas y trabajadores hasta más allá de septiembre.
Y también contarles que la Seguridad Social efectúa este viernes 26 de junio el primer pago del ingreso mínimo vital a 74.119 hogares beneficiarios, 3.162 de ellos en las Islas Canarias, reconocidos de oficio procedentes de la prestación por hijo a cargo. En total se abonan 32 millones de euros, lo que supone una ayuda media por hogar de 430 euros al mes.
Me parece que este pago no ha llegado todavía a todas las familias que lo han solicitado. Después hablaremos con una afectada. 11:13, volveremos a actualizar la información a las 11:30. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues ahora mismo en el Canarias 7 podemos leer varios titulares, como por ejemplo, lo más probable es que en el aula haya un máximo de 15 alumnos. Los científicos le marcarán la senda a la consejera de Educación, se asegura, pero en principio las aulas, cuanto menos numerosas puedan ser, mejor. Además, el concejal de Rodilla, te casas conmigo, Rubén Bordón, edil de mantenimiento en Santa Lucía, aprovechado en el pleno en el que dejaba su acta para pedirle matrimonio a su pareja. Además, también leemos, Canarias niega tener rebrote de coronavirus en sanidad, las medidas de la nueva normalidad. Además, carnaval en verano, el encuentro entre la organización y los participantes pone sobre la mesa la posibilidad de retrasar la fiesta. Además, también leemos, estabilidad de los sanitarios antes que la gratificación y solo 4 hospitalizados por COVID en Canarias. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos, La Palma se une a Lanzarote como isla libre de coronavirus este jueves. Además, a nivel nacional, el gobierno y el Partido Popular se acercan para diseñar la España post-COVID. En sucesos, causa un accidente en la Gran Canaria 1 y huye del lugar. Además, otro de los titulares, 2 playas canarias entre las peores de España, según un estudio, se basa la mala calidad de sus aguas. Pestana teme un aumento de migración irregular a partir de septiembre. Además, leemos, lluvia de premios del abono loto y la Lotería Nacional en Canarias. Y Hierro retoma el redoje de su segunda temporada en Gran Canaria, en cope.es/Gran Canaria. Tenemos nuestra página web activada 24 horas al día, 7 días a la semana, ya lo sabes, y también en todas nuestras redes sociales para poder consultar algunas noticias, como por ejemplo, Julio Pérez, la estabilidad laboral del personal sanitario está por encima de la posible gratificación, o el norte de Gran Canaria va a intensificar el control de los vertidos ilegales. También pueden participar con nosotros, hacer radio con nosotros en el 610-1080-05.
Abierto las 24 horas del día, oiga, nuestro teléfono de WhatsApp, nuestro contacto 610-1080-05. Son las 11:15. Vamos con el deporte. Será mañana cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas ante el Elche aquí en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 6:30, a seguir con esa recuperación que ha llegado en esta temporada post-COVID. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Pues ya pendientes del partido, 5:30 de la tarde, hablamos de baloncesto entre el Herbalife Gran Canaria y el Valencia Basket. Una plaza para las semifinales. El que gane estará en la penúltima ronda el próximo domingo. El que pierda, en este caso el Gran Canaria, si cae derrotado, ya quedaría eliminado. Pero ojo, porque si gana el Gran Canaria y pierde el Real Madrid, el Gran Canaria sería primero de grupo de cara a lo que van a ser las semifinales del próximo domingo. Se lo contaremos todo hoy desde las 5 de la tarde en el tiempo de juego en la sintonía de COPE Gran Canaria. Y también pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas, mañana a partir de las 6:30 de la tarde recibe al Elche en el Estadio de Gran Canaria. Una victoria ya dejaría casi de manera matemática la permanencia garantizada para el equipo amarillo. Y ojo, porque empezaría la Unión Deportiva también a mirar hacia la parte alta de la tabla clasificatoria. Ahora mismo Las Palmas está a 8 puntos del descenso y a 4 del playoff. Pero viene verdad que tenemos que estar con los pies en el suelo, conseguir primero la permanencia, que todo pasa por el compromiso de mañana contra el Elche.
Todos con el Gran Canaria esta tarde, más información a partir de las 2 en tiempo de Deportes COPE, marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Lourdes, ¿algo que contar?
Sí, pues tenemos que informar que la mañana está transcurriendo con bastante tranquilidad dentro del archipiélago y el incidente más relevante se producía esta madrugada en la isla de Fuerteventura con el incendio de un local comercial en la calle Teniente Durán en Puerto del Rosario. Las tareas de extinción se llevaron a cabo por los bomberos del municipio y también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Policía Local que se encargaron de asegurar la zona y de instruir las diligencias correspondientes. Hay que destacar que no hubo heridos, solo daños materiales.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes, buenos días.
Queremos echar un vistazo a Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este minuto 11:17 segundo de la mañana, Carla.
Ahora mismo se está hablando de Lisboa y es que la situación de la pandemia en la región de Lisboa vive momentos preocupantes que ha llevado al gobierno socialista a dar marcha atrás en el alivio de las medidas restrictivas y a decretar otra vez el confinamiento obligatorio en 19 distritos de la capital portuguesa y sus alrededores con multas de entre 100 y 5.000 euros para quienes incumplan las normas. Preocupación aquí en nuestro país, ya sabes, por si tenemos que volver precisamente a ese confinamiento que tanto tiempo estuvimos en casa y que además, bueno, ha ayudado para frenarlo y apareciendo estos rebrotes, pues lo único que nos hace pensar, o por lo menos lo que apuntan en Twitter, es que nos pueda pasar también a nosotros, que son nuestros vecinos. También, Cinema Paradiso es tendencia hasta ahora porque hoy vuelve a 150 pantallas españolas justo el día en que los cines abren de forma masiva tras el confinamiento, como homenaje de la distribuidora a contracorriente a estas salas. También podemos leer que el Seguridad Nacional es tendencia hasta ahora porque el gobierno ha anticipado la revisión de la estrategia de seguridad nacional por el coronavirus. Defensa va a gastar 6 millones en una reserva de material de protección para una segunda oleada de la pandemia. También leemos que Miguel Ríos es tendencia hasta ahora porque ha anunciado la publicación este viernes de su primer tema inédito en 12 años, el Blues de la Tercera Edad, que constituye la carta de presentación de su próximo nuevo disco. Y cómo no, feliz viernes, Javier.
Autobiográfico eso de Blues de la Tercera Edad, lo digo por Miguel Ríos. Bueno, pues no sé, habrá que escucharlo. Hace mucho tiempo dijo que iba a dejar la música, pero es cierto que lo ha dejado muchísimas veces, pero siempre vuelven. Será por eso de que los viejos rockeros nunca mueren. Son las 11:19 minutos. Gracias, Carla. Vamos al tiempo. Cierto, me ha gustado muchísimo esa tendencia de Cinema Paradiso, que es una película realmente maravillosa. Si no han tenido la oportunidad de verla, se la recomiendo este fin de semana, con el pequeño Totó y una banda sonora original fantástica. No se la pierdan, ¿eh? Y si es en pantalla grande, mejor todavía. Cinema Paradiso, maravillosa película que consiguió un Oscar. 11:20 minutos, vamos con el tiempo. 22 grados ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Ha llegado el verano y han bajado un poquito las temperaturas. No mucho, ¿eh? Pero bueno, algo. Si nos vamos hasta Valle Seco, medianías de Gran Canaria, 16. En el punto más alto, en el Pico de las Nieves, donde normalmente se registra la temperatura más baja, pues ahora tenemos dos dígitos, 12 grados. Nos vamos hasta el norte, concretamente a Galdar, Sardina del Norte, 23 grados. En Maspalomas, 24 grados. Y en Puerto del Rosario, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice para la isla de Gran Canaria, Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. En el norte de Gran Canaria tenemos cielos nubosos a cubiertos con probabilidad de lloviznas. En el sur y en cumbres, cielos poco nubosos o despejados y soplan viento en régimen de alisios con intervalos de fuerte en las vertientes del sureste y noroeste, donde las rachas podrían alcanzar ocasionalmente los 70 kilómetros por hora. Tendremos hoy temperaturas con pocos cambios, máximas de 25 en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Minutos, pues sí, todo hay que decirlo, preocupa muchísimo los rebrotes que estamos viendo, sobre todo en el norte de España y también en el sur, concretamente en Málaga, pero muchísimo más lo que está pasando en Lisboa, en Portugal, que muchos de los distritos de la capital, pues han tenido que volver al confinamiento. Vamos a saludar a Eva Elisa Álvarez, ella es médico especialista de medicina preventiva del Complejo Hospitalario Insular, aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Doña Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta qué grado de preocupación o qué grado de preocupación debemos tener todos los canarios? Porque parece ser que aquí no hay rebrote, salvo los inmigrantes que vienen, que afortunadamente se le hace un PCR y además se le controla también su estancia en la isla. ¿Qué grado de preocupación deberíamos tener aquí los canarios, teniendo en cuenta que, bueno, que estamos aislados y que lo que le he comentado, que parece que en principio no hay rebrote, doña Eva?
Pues, bueno, yo creo que los canarios, la población en general, no es la que tiene que tener la preocupación. La población general tiene que mantener las medidas preventivas que se han recomendado, y los que nos tenemos que ocupar de este asunto son las autoridades sanitarias, que para eso es nuestro trabajo. Nosotros, nuestra principal objetivo ahora es la detección precisamente de los casos sospechosos para ver si se confirman, y de sus contactos estrechos para ponerlos en cuarentena y evitar que haya estos rebrotes, evitar que un caso puede generar un rebrote. Entonces, de eso nos ocupamos las autoridades sanitarias, y la población lo que tiene que hacer es mantener las medidas preventivas recomendadas para todos.
A tenor, doctora, de lo que ve, de lo que lee, de lo que escucha, ¿es normal lo que está pasando, los rebrotes? En un principio parece que es predecible, porque claro, con todos en la calle y teniendo en cuenta que el bicho todavía sigue fuera, pues parece lógico el rebrote. Pero estamos en unos niveles aceptables, por lo que ha visto en la península, ya no en Canarias.
Sí, no esperábamos que el virus desapareciera. O sea, el virus sigue circulando en muy bajito nivel. Los casos que aparecen podemos trazarlos y ver dónde se han contagiado y controlar todos sus posibles contactos cercanos, los contactos estrechos, pero no esperábamos que el virus desapareciera. O sea, que esto entra dentro de lo razonable. Cuando en algún caso por las circunstancias que hay alrededor, por el tipo de vivienda, por el tipo de sitio donde trabaja, por el sitio donde está ubicado, hay más riesgo de transmisión a muchos contactos estrechos, ahí es donde hay que poner todas las medidas para evitar que progrese. Pero sí que es esperable que haya este tipo de casos, porque existen esas circunstancias de viviendas que no tienen todas las medidas para que todo el mundo mantenga el aislamiento perfectamente, o sitios donde se acumula más gente. Mientras sigan esas circunstancias, este tipo de brotes pueden ocurrir. El caso es que se detecten rápidamente y se pongan las medidas preventivas para que no progrese.
Cuando los especialistas dicen que el virus no es tan virulento ahora mismo en la calle, ¿exactamente a qué se refieren? Porque la población no, por lo menos yo no termino de entenderlo. Yo entiendo que el virus sigue igual, ¿no? Con la misma posibilidad de contagio y la misma letalidad, doña Eva.
Hombre, realmente no se ha publicado ninguna evidencia que muestre que el virus ha mutado o se ha hecho más leve. Eso sí que existe en algunas enfermedades. Está descrito que el virus, al cabo de pasar muchas generaciones de infecciones de una persona a otra, pues se seleccionan unas cepas que pueden ser más resistentes y que pueden ser más agresivas, o al revés, puede irse debilitando. Eso sí que está descrito. En este caso en particular, este virus lleva poco tiempo, o sea, ha tenido un impacto brutal en nuestras vidas, pero es un virus que no lleva mucho tiempo todavía entre nosotros. Entonces, es pronto para decir si ha existido esta debilitación. Por ahora no hay evidencias publicadas, por lo menos yo no las conozco, y lo que sí que es cierto es que se están detectando muchos más casos asintomáticos o con pocos síntomas que en una primera parte la primera vez que nos enfrentamos a este virus hace unos meses no teníamos capacidad para diagnosticarlo, y ahora sí, con lo cual estamos detectando casos más leves. Entonces puede dar la sensación de que el virus se ha debilitado porque estamos detectando casos en personas que antes no detectábamos y son casos más leves. Pero
cuando dice
el sistema diagnóstico.
Cuando dice más leve, doña Eva, ¿quiere decir que no tiene tanta afección en nuestro organismo que, digamos, a principio de marzo?
Claro, es que yo creo que la afección, a ver, la evidencia lo que nos dice es que la afección en el organismo es la misma. Lo que pasa es que antes, en febrero, podía pasar una persona con un resfriado muy, muy leve, una sintomatología muy, muy leve a la que no daba importancia. Como no necesitaba asistencia médica, no se solicitaba la prueba. También es cierto que en esa época era mucho más difícil acceder a la prueba porque se reservaba para pacientes más graves, por la cantidad de recursos que se necesitaban y la disponibilidad de material, se reservaba para los casos más graves. Entonces, en esa primera fase, que teníamos menos capacidad diagnóstica, estos casos leves, o bien porque el paciente no buscaba atención, o bien porque no se consideraba necesario hacerle la prueba, pues no se diagnosticaban. Y solamente diagnosticábamos casos moderados y graves que acababan en el hospital, en cuidados intensivos. Entonces, ahora se están diagnosticando, ha cambiado nuestro sistema diagnóstico, tenemos mucha más capacidad de diagnosticar casos y se están diagnosticando casos leves. No significa que el virus sea más leve, significa que estamos diagnosticando a esa masa de gente que anteriormente no se diagnosticaban porque pasaron la enfermedad de manera muy leve.
Muy bien explicado, ahora sí lo entendemos. Doña Eva, ¿preocupa o qué grado de preocupación tienen los médicos especialistas como usted en medicina preventiva por lo que está ocurriendo en los aeropuertos, esos tres controles, entre comillas, por una parte, como sabe, el contacto visual, la declaración jurada o responsable y ese control de temperatura? ¿Qué grado de preocupación tienen ustedes ante lo que está ocurriendo en las fronteras canarias o españolas?
Hombre, lo cierto es que la eficacia real de estos sistemas de cribado que se plantean en las fronteras, la eficacia no está perfectamente estudiada, porque hay que compararlo con otros sistemas más avanzados, con más controles, a ver cuál sería más adecuado. Ahora mismo lo que se asume es que la gente que en una enfermedad en la que es tan importante, tiene tanta importancia epidemiológica, la detección precoz de los casos, incluso en la fase asintomática, un cribado que se base exclusivamente en la temperatura va a dejar pasar muchos casos que no tienen síntomas, porque no todos los casos tienen síntomas y no todos los que tienen síntomas tienen fiebre. Entonces, en un principio no es un sistema que esté evaluada su eficacia para detectar al 100% de los casos, pero es que actualmente no hay ningún sistema que te garantice un 100% de fiabilidad en ninguna frontera.
Sí, exacto, ni siquiera los test PCR. Ya para acabar, doctora, ¿Qué es lo que está viendo usted en la calle? ¿Nos estamos comportando bien? ¿Está usted satisfecha con la población, el comportamiento de la población? Porque entiendo que usted tiene una visión diferente a la que podemos tener todos nosotros, ¿no? Y últimamente sí es cierto que estoy viendo bastante queja de sanitarios, sobre todo a través de redes sociales, ¿no? Que están bastante preocupados.
Hombre, a ver, la medida fundamental es la medida de la distancia física. La distancia física de 2 metros, 1 metro y medio en las últimas recomendaciones es suficiente para evitar ese contacto directo cara a cara con una persona que puede ser un portador asintomático, no tener síntomas en ese momento, pero estar transmitiendo la enfermedad. El mayor riesgo es ese contacto cara a cara, cercano, a pocos centímetros o a medio metro, pues sentado en la barra del bar, hablando con un amigo. Ahí es cuando bajamos todas las medidas. ¿Por qué? Porque estamos con una persona conocida. Y entonces pensamos que como es nuestra persona conocida y es nuestro amigo, no puede estar infectado, pero es que cualquiera de nosotros podemos ser portador asintomático. Entonces, en ese momento de cercanía, de contacto, de estoy haciendo una charla, ni tengo mascarilla, ni guardo la distancia, ese es el momento de mayor riesgo. Luego, ponerse la mascarilla, por ejemplo, para ir a caminar por la calle, si no puedes mantener la distancia en un medio de transporte, en una aglomeración, entiendo que te pongas la mascarilla, es importante. Pero es más importante mantener la distancia en ese momento de cercanía cara a cara. Y ahí es donde veo que bajamos la guardia, porque nos sentimos cómodos con una persona conocida, pero es que cualquiera puede ser portador asintomático. No hay ningún estigma ni ningún grupo de más riesgo.
¿Se lleva usted las manos a la cabeza ya para acabar cuando lee lo que está pasando en Lisboa?
Hombre, en Lisboa, si tienen una transmisión comunitaria sostenida, pues están en la situación que tuvimos nosotros en la península hace unas semanas y eso es bastante lamentable, como todos lo hemos visto. Yo espero que tengan capacidad para detenerlo antes de que les pase lo mismo que pasó en España y en Italia.
Pues ojalá y sea así. Eva Elisa Álvarez, médico especialista de medicina preventiva del Complejo Hospitalario Insular de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muy bien, gracias a ustedes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
En Chafiras ya tienes abiertos todos los centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños. Y con envíos a todas las islas, Chafiras, cada día más cerca de ti.
La fase final de la Liga ACB en COPE Gran Canaria. Todos los partidos del Herbalife Gran Canaria los puedes vivir con nosotros en directo, en la voz de Juan Francisco Cruz, los comentarios de Manuel Sánchez y Pepón Artiles, y el patrocinio de Bandera, Tapas y Copas, Pizzería Trattoria Mezzaluna, Beach Bar Lolas, La Isleña y Colegio Arena Sur. El mejor baloncesto en COPE Gran Canaria.
Y atención, 11:34 minutos, porque esto no ocurre todos los días. Preste especial atención porque Gold by Marina está sorteando una estancia de 2 noches para 2 personas en sus complejos hoteleros. Para participar, lo único que tienes que hacer es muy sencillo, pues es decirnos por qué consideras tú que Canarias es el lugar ideal para pasar tus vacaciones. Y debes responder a esta pregunta en el perfil de Gold by Marina de Instagram. 11:35. Vamos con las noticias. Actualizamos en titulares. Adelante, Carla.
Les contamos que Cruz Roja, que presta servicio a 250 playas españolas, gracias a cerca de 2.000 profesionales de salvamento, van a desarrollar este verano otras labores alternativas como la difusión de mensajes de prevención frente al coronavirus. La novedad es que su personal, cuya máxima es prevenir accidentes y salvar vidas, según han apuntado, podrán adaptar su labor en función del contexto y de la fase de la desescalada por COVID-19. Además, también les contamos que la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, entre los que están Tejeda, en Gran Canaria, Teguise, Lanzarote y Betancur en Fuerteventura, han realizado un llamamiento a los viajeros de toda España a visitar sus 94 localidades y apelan al compromiso colectivo para preservar la salud de todos, teniendo en cuenta que una parte de la población de estas localidades pertenecen a los grupos de edad más vulnerables. Además, un último apunte, un suceso: agentes de la unidad de atestados del subsector de tráfico de Las Palmas han investigado en Gran Canaria el pasado día 15 a un hombre de nacionalidad española y 27 años de edad como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El sospechoso infringió el código penal al ocasionar con un camión un siniestro en la Gran Canaria 1 y abandonar el lugar después de dañar a 2 vehículos y dejar herida a una conductora.
Gracias, Carla. Usted pensará, bueno, ya vamos a ver, que todavía queda para el carnaval del año que viene. Pero ya les digo, si usted ha escuchado esta sintonía, ya saben que los grupos del carnaval empiezan, pues casi finalizando la edición del carnaval, descansan un poquito y empiezan a preparar la siguiente. Pero en esta ocasión estará bastante condicionada por la incertidumbre que tenemos ante esta pandemia, porque al fin y al cabo no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos qué va a pasar en invierno cuando bajen las temperaturas, y algunos epidemiólogos ya están diciendo que es posible que haya rebrotes considerables. O no, vamos a ver, de repente se consigue un tratamiento antes o la vacuna y al final nos podemos olvidar de esta COVID-19, que es lo que estamos deseando, todo hay que decirlo. Vamos a saludar a José María González, presidente de la Federación de Murgas y Grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días a todos.
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, pues aquí andamos. Ahora ya con toda la información reciente, pues ya empezando a concretar la reunión, en este caso de mi colectivo, de la FIGRUP, para un poco pues masticar todo lo que ayer se comentó en esa reunión.
A ver, cuéntanos un poquito exactamente de qué se habló en esa reunión y no sé si ya han hecho no una valoración, sino un plan de trabajo para el carnaval que viene.
Sí, bueno, un plan de trabajo como tal ahora mismo yo creo que es inviable. Lo que sí nos han puesto sobre la mesa 3 opciones que son un poco con las que se trabajó ayer. Una de ellas era suspenderlo, otra es adaptarlo y la otra es pasarlo al carnaval de verano, que sería pues mayo, junio, julio. Es ahí un poco lo que se quedó en el aire, teniendo en cuenta que hay fechas muy avanzadas en las que se habló, como julio, agosto. Hacer un carnaval en julio y agosto pues implicaría posiblemente que el del 2022 quedara atropellado o también se tuviera que pasar, y que hay grupos como por ejemplo el que yo represento, nuestro colectivo, que el desarrollo del trabajo anual implica un trabajo brutal que otros colectivos no tienen. El sentir común, Javier, pues fue básicamente ese, el de retrasar el carnaval. Ahora queda que cada colectivo, como te comenté al principio, mastique toda esta información entre su grupo, traslada a Sociedad de Promoción y ellos con todas las opiniones pues tomen una decisión.
Hombre, al fin y al cabo el ayuntamiento pone todas las opciones sobre la mesa. Hay una que yo creo que habría que poner, evidentemente, pero eso de suspenderlo ustedes ni lo valoran, ¿no?
No, la verdad que es lo que te comento, del sentir común. Allí tú pudo tomar la palabra a cada responsable de cada colectivo y ninguno tomó la opción de suspenderlo. O sea, el sentir unánime es atrasarlo. Yo creo que ahora el quid de la cuestión será qué fecha se propondrá como comienzo del carnaval, si mayo, como se hablaba, si junio, si julio. Te puedo adelantar que nosotros allí, así in situ y a bote pronto, pues incluso llegamos a intentar rascar alguna semana de abril, teniendo en cuenta que la Semana Santa en el 2021 acaba el 4 de abril. Entonces, uh-huh. Bueno, pues no lo sabemos. Esa será la incertidumbre y lo que quedará por decidir, pero yo creo que se atrasa.
¿Y cómo queda esto en torno a las fechas naturales del carnaval, que están condicionadas con la cuaresma?
Sí, por supuesto. Sabemos que las fechas del carnaval y que todo se rige por la cuaresma, pero creemos, y yo creo que está claro, que no hay que ni que explicarlo, que esta situación es totalmente anormal y lleva a que el carnaval incluso tenga que cambiar sus fechas si queremos seguir manteniendo el del año 2021. Ya luego lo que pasará en 2022, Javier, pues no lo sabemos.
Hombre, claro, estamos valorando lo de 2021 como para pensar en 2022, sí, ¿verdad?
Sí. Con el problema que entonces... Ayer se veía que se iba a ver atropellado el 2022, pero eso es algo que todavía no podemos tocar.
Es decir, que el titular del carnaval del año que viene probablemente se retrase, está bien, ¿no?
Está perfectamente. No hay una decisión tomada, la verdad, porque ya yo ayer estuve viendo en redes sociales como algunas personas pues asumían y confirmaban pues que el carnaval se retrasaba. No se ha tomado ni siquiera esa decisión, pero sí es verdad que el sentir unánime es ese, pero hay una fecha que decidir y es lo más importante de todo.
¿Hasta cuándo podemos decidir si qué pasa con el carnaval del año que viene, José María?
Pues nosotros realmente tenemos reunión la semana que viene con nuestro colectivo. Entiendo que todos los demás harán lo mismo. Y ya dependeremos de la fecha que nos dé Sociedad de Promoción para trasladar nuestras opiniones o nuestras decisiones con respecto a las fechas que nos dieron.
Uh-huh. Es decir, que en un par de semanas ya se sabe lo que va a pasar en el carnaval que viene.
Seguro,
un par
de más semanas. Que nada porque realmente ahora mismo si el carnaval se pusiera en junio o julio, pues estaríamos como recién acabado el carnaval, tendríamos años vista y claro. Bueno, pues no estropearía ningún desarrollo normal del trabajo de los grupos.
¿Y ustedes por qué meses optan, junio julio, o
no, nosotros no, nosotros primavera? Exacto, nosotros no colocaríamos a finales de abril, mayo máximo, sino ya a nosotros no sería imposible.
Bueno, pues estaremos pendientes de qué es lo que ocurre. José María González, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, Javier. Un abrazo. Saludos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La fase final de la Liga ACB en COPE Gran Canaria. Todos los partidos del Herbalife Gran Canaria los puedes vivir con nosotros en directo, en la voz de Juan Francisco Cruz, los comentarios de Manuel Sánchez y Pepón Artiles, y el patrocinio de Bandera Tapas y Copas, Pizzería Trattoria Mezzaluna, Beach Bar Lolas, La Isleña y Colegio Arena Sur. El mejor baloncesto en COPE Gran Canaria.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Orgullo de mi universidad.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo quiero estudiar en mi tierra, en mi universidad. Quiero formarme para tener un porvenir futuro. Visita
ulpgc.es.
Para ti y estudia en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Está previsto que hoy casi 100.000 hogares empiecen a cobrar ese ingreso mínimo vital por primera vez. Pero no todos, ¿eh? Nosotros vamos a hablar con una familia, la portavoz de una familia, la madre de una familia que todavía no le ha llegado y todo hay que decirlo, lo espera como agua de mayo porque es vital, es necesario, fundamental. Es decir, si se la han otorgado, si se la han dado es porque lo necesita, porque la necesita, este ingreso mínimo vital. Juan Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuándo la pidió usted, doña Juana?
Yo no la solicité. La verdad que a mí me llegó el mensaje de la Seguridad Social y me llegó la carta, como que me pasaban directamente la ayuda mínima vital, por la sencilla razón de que soy una familia de vulnerable, Y claro, me decía, yo llamé ayer, me dijeron que hoy se me hacía, durante la noche, ¿sabes? Lo que es el transcurso de hoy, se me hacía el ingreso. Y lo cual que he mirado y no está el ingreso. Y pues yo no he oído en ningún momento que la ayuda por hijos a cargo se adelantaba. Y me informó con amigas mías que a ella le ingresaron la ayuda de hijos a cargo. Pues la de situación, la de ingreso mínimo vital no se ingresaba.
La de hijos a cargo sí se la han ingresado, esta sí, ¿no?
A mí no.
¿A usted tampoco?
No.
¿Ninguna de las dos?
Ninguna de las dos.
Y se supone que hoy debería entrar ese ingreso mínimo vital, ¿no?
Sí.
Y si no le entra hoy, le entrará el lunes, porque quizás mañana pues será complicado que entre. Claro, y usted lo necesita no para hoy, usted lo necesitaba para ayer incluso, ¿no?
Ahí está, como tú dices. Y lo que me parece raro es que para mí que es una equivocación que ha hecho la Seguridad Social, a la cual que ellos en ningún momento informaron que la ayuda de por hijos a cargo se ingresaba antes, sino que la que hoy se ingresaba, supuestamente, como informaron, es la de ingreso mínimo vital.
Sí, se supone que la de ingreso mínimo vital comenzaba hoy a casi 100.000 familias.
Sí, 75.000 hogares.
Sí, 75.000, exactamente. Sí,
cobrábamos.
Efectivamente, efectivamente. Y usted me dice que no la pidió, que le llegó, digamos, por oficio directamente, sí, que usted está autorizada para cobrarlo.
Sí. A mí me llegó el mensaje primero y el día, bueno, la carta la tengo, espérate que la tenía ahora en la mano, la carta me llegó el día 12 como que ya me hacía el ingreso. El primer pago de 700 y pico euros y el segundo de, ya en el mes de julio ya cobraría la ayuda íntegra de 839.
Es decir, que ahora serían unos 730 euros, más o menos, ¿no?
741 euros, sí.
741 euros.
Sí,
es lo que le tiene que ingresar.
Sí.
Bueno, ¿y cuál es el sentir que tiene usted, teniendo en cuenta que pasan los minutos y todavía no se ha ingresado ese dinero?
Pues imagínate que son los pagos, es la comida de mis hijos y etcétera, etcétera.
¿Cuál es la situación de usted? Es decir,
yo cobro lo que es la mantención de mis hijos de 280 euros.
200, eso es lo que se le ingresa, ¿no?
Sí, por la mantención
de mis hijos. ¿Esos son los ingresos 200, mensuales que tiene usted?
Mensuales. La mantención 280. De mis hijos es de mi hijo mayor de 200 y el padre de mi hija me pasó una mantención de 80 euros.
¿Y cómo paga alquiler? ¿Cómo paga comida? ¿Cómo paga
no,
agua?
No, no pago alquiler porque mi padre me hizo una donación antes de fallecer de una vivienda aquí en La Remuda. Y claro, gracias a mi padre, el pobre, pues tengo una vivienda donde vivir. Pero son claro, mis hijos y como yo digo... Claro.
A ver, que doña Juana, con 280 euros, luz... agua, si tiene teléfono, si hay que pagar la
todo.
Comunidad, si hay que comer, es que no se queda
que
en nada,
yo,
¿no?
Sinceramente, cuando cobro la ayuda por el punto de los niños, me quito 155 euros de mis manos y si pago la comunidad y el seguro del bloque. Y con lo demás, compro congelado, que es lo más que dura, y con eso tiro.
Y si un
mes hago, repongo comida, el siguiente mes son pagos. Y siempre se me queda lo que es la luz, que es lo que viene todos los meses, más atrasado. Y el mes pasado pues cogí y tuve que pagar, pedí ayuda a mi madre y pagué un recibo de 200 y pico euros porque no podía pagar la luz, porque mis hijos tienen que comer.
Claro,
y gracias
y
a Dios que no me la cortaron.
Doña Juana, permítame la indiscreción. ¿Cuánto dinero tiene usted ahora mismo? Ahora mismo, al día de hoy, a 25. Nada,
1,12 euros en la cuenta corriente.
Bueno, pues vamos a ver si llega ese mínimo vital. Estaremos pendientes, doña Juana.
De todas formas, si... que es una equivocación que hicieron, porque ellos en ningún momento dijeron que los puntos se adelantaban. A mí me da una equivocación del 16, lo pasaron para el 26. Y lo del 26 me da a mí que lo pasaron para el 16. Así que algo tiene que ver en esa situación mal, porque que va, ¿cómo va a dejar a las familias más vulnerables sin cobrar nada?
No, a ver, si se ha activado este ingreso mínimo vital es para que se cobre. Eso no
que
para menor duda.
Eso y que no son que 75.000 familias, ¿sabes? Que no es una familia.
Sí. Pues estaremos pendientes.
No cobrar nada.
Sí, doña Juana, estaremos muy pendientes. Le llamamos el lunes a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Bueno, igualmente.
¡Ah!
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Once cincuenta minutos, luces, cámara.
Acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
¡Es verdad, lo prometiste!
Te engañé.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de... brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ya lo sé, Fran, ya lo sé, que nos vamos a quedar sin tiempo. Ya lo sé, chico, pero a ver si podemos acelerar un poquito.
Lo sé, además yo hoy estoy de buen humor porque, alegría, por fin la nueva normalidad empieza a parecerse a la antigua normalidad y tenemos estrenos de cine. No tenemos todos los cines abiertos, pero ya tenemos estrenos, que ya es un pasito, ya lo echaba yo de menos, ¿eh?
Bueno, pues si te parece bien, vamos con ellos. Oye, ¿qué calidad tienen los estrenos en esta nueva normalidad? Los primeros estrenos después de tres meses, por lo menos.
Los nuevos estrenos son un poco de segunda división, que la gente no se me enfade con la segunda división, que algunas de las pelis están bien. Lo que quiero decir es que todavía, por ejemplo, han reabierto algunos cines, pero hay otros que no. La cadena Cinesa, por ejemplo, en la península, ya han abierto en algunos sitios, pero aquí todavía no. Entonces, es lógico que nadie va a hacer, para entendernos, nadie va a estrenar un Wonder Woman 1984 hasta que no todas las salas estén en funcionamiento y bien. Entonces, vas tirando de cositas que ibas a estrenar justo cuando empezó la pandemia, o peliculitas chiquititas de estas de las que ya de por sí tienen estrenos minoritarios o que no llegarían, o sea, vas tirando de cosas que sirven un poco para pulsar como el mono que tiene la gente de ir al cine. Ya te digo yo que yo voy a ir porque yo lo necesito, pero que tampoco son grandes megapuestas. O sea, yo creo que básicamente son packs de cosas que ya tenías compradas y que se te habían quedado un poco en el tintero y han dicho, bueno, pues de algún modo hay que arrancar. Entonces, lo que quiero decir es que no hay un mega estreno, o sea, no hay un blockbuster, no hay un momento Marvel, no hay un momento Disney Pixar, pero hay cosillas que ya se nos está yendo el tiempo, o sea, que si quieres empezamos pues, ya.
Estamos en rebajas, pues también en el cine podemos ver películas, entre comillas, de rebajas. Vamos con la primera, La posesión de Mary.
Pues mira, La posesión de Mary es una peli, además ya, yo creo que la había comentado ya, que le van a estrenar, es una peli de terror chiquitita, con Gary Oldman, que siempre es como un plus. O sea, lo que pasa es que también es cierto que está el Gary Oldman que ganó el Oscar y luego está el Gary Oldman que si le pagas un cheque hace cualquier cosa, ¿vale? Pero es una peliculita de terror con él y con Emily Mortimer, a la que yo siempre recordaré por The Newsroom, y que va sobre un barco maldito. Es decir, ellos son una familia que está intentando superar un mal momento y entonces son marineros, entonces el hombre compra un barco, o sea, le ponen a la venta un barco, lo compra, solo que el barco pues tiene su rollito y digamos que va volviendo un poco a la gente loca. Entonces, es una peliculita muy simple, muy sencilla, de estas de menos de hora y media, que se ven. Yo me lo pasé bien. Dices tú, ¿es buena? No lo es. Si no estuvieran Gary Oldman y Emily Mortimer, sería un estreno rancio de los de Videoclub. Pero al menos pues tiene buenos actores y usa buenos intérpretes y está bien, curioso.
Para ver y olvidar, la siguiente, Personal Assistant.
Pues mira, esta, dos cositas. Una, la peli es buena y me hace mucha gracia porque aquí en España se ha llamado Personal Assistant, que hasta donde yo sé, en la Real Academia de la Lengua, esto no es español, pero es que su título original es The High Note, la nota alta. Con lo cual, ¿por qué cambias un título en inglés de High Note para poner otro llamado Personal Assistant? Nunca lo entenderé, ¿vale? O sea, al menos llámalo asistente personal. Pero bueno, dejando aparte el apasionante mundo de los traductores de títulos, que creo que esto merece un día un especial,
sí.
Pues es una película muy, muy simpática con Dakota Johnson, con la hija de Melanie Griffin y Don Johnson, la de 50 sombras de Grey, que narra la historia pues de una cantante que no es ella, que es como una super mega diva con un gran ego, y ella que es como su asistente, que siempre ha querido dedicarse al mundo de la música y tal, y nunca ha podido. Entonces tiene una oportunidad, el productor musical de la estrella pues le hace un encargo, y el destino de las dos mujeres se unen. Es una como una especie de cuentito de favor. O sea, esta, no es realista, es una película como de buen rollito. O sea, que si no es realista, me lo explico, que no es como vamos a contar los entresijos y la oscuridad del mundo de la música, lo que es como una fabulita, pero es simpática, y entonces está muy bien, y para mí es el estreno de la semana. O sea, fíjate, esta podría haber llegado en tiempos normales. O sea, bueno, esta está bien.
Esta se deja ver. Vamos con otro de los estrenos, Human Loss. Es una película, es un anime. Cuéntame un poquito sobre esta película, y sobre todo me llama la atención por qué un anime también en esta nueva normalidad. No sé si tiene algo que ver.
Yo creo que es porque se les había quedado atrás. Es decir, Human Loss se estrenó en muchos festivales, se estrenó en Sitges el año pasado. Ya sabes que si yo no nombro la palabra Sitges no es una sección mía, pero parece que es como mi palabra fetiche. Y tiene un poquito de estética o de intención tipo Akira o Ghost in the Shell, pero no se parece en nada. Es decir, es año 2036. Los seres humanos ya han conseguido vencer la mortalidad esas y pueden vivir un mogollón de tiempo, pero solo los ricos, y se supone que eso es a costa de seres humanos que son los human loss, o los perdidos, que son gente que tiene como malformidades y tal, y suena todo como muy metafísico. Luego te pones a ver la peli entretenida, pero a secas. Es decir, si esperas ver Akira o esperas ver una cosa de estas que digas tú me va a explotar la cabeza, no, es una cosa que tenía Selectavisión ya comprado, si no me equivoco, y bueno, o sea, está bien, para la gente le gusta. A mí me encanta el anime y creo que está guay. O sea, lo que más me gusta es que dentro de los estrenos, pues al menos hay un poquito de variedad, pero entendámonos, o sea, si no te gusta mucho el anime, casi mejor espérate y ve otra cosa, porque está, vale. No es el estudio Ghibli, para entendernos.
Bueno, pues nos hemos entendido bastante bien. Y después la curiosidad, una de mis películas preferidas, que yo experimenté mil sensaciones viéndola, de esas películas que entiendo yo que la ves y no se te olvida jamás, vuelve otra vez a la gran pantalla por la película y por la banda sonora también, y por el personaje ese del niño, ¿no? Ese niño que se convierte en mayor, un amor al cine, que se llama Cinema Paradiso.
Y que es de Giuseppe Tornatore, que es una obra maestra, que ganó el Oscar en su momento, la mejor película de habla en inglesa, con esa banda sonora, como decías tú, de Ennio Morricone, esa maravillosa. Y bueno, ya habíamos hablado en otras semanas, cuando no teníamos estrenos de los que hablar, hablábamos de que en Japón y en otros países pues le estaba dando por poner clásicos. Pues aquí han decidido que creo que es el 30 aniversario o algo así, es un buen momento para reestrenar Cinema Paradiso. Que yo creo que a estas alturas ya quien no la ha visto es porque no le interesa mucho, pero también es cierto que verla en pantalla grande siempre es un aliciente. Y a mí me parece una buena idea que la hayan decidido reestrenar. ¿Y qué te puedo contar? Pues lo que acabas de decir tú, que es una oda de amor al cine y que es posiblemente la mejor película de Tornatore, y que es de estas pelis en la que todo funciona bien. O sea, de estas que dices tú, es que están en estado de gracia, pues lo están, y encima los que amamos el cine, pues es una película que, como a mí también me toca mucho.
Pues sí, oye, y que nos queda, pues nada, un minuto y tenemos más cositas que contar. Algunas tenemos que dejarlo para la semana que viene. ¿Qué es esto de Michael Keaton y Batman? Cuéntame un poquito.
Bueno, en DC sabes que siguen pegando tumbos, que si sí, que si no, y después de tener 42.000 Jokers, y después de que Ben Affleck fuera Batman, que ya no quiere ser Batman, y ahora Robert Pattinson va a ser Batman en otra película, pues el nuevo rumor fundado dice que Michael Keaton va a recuperar el papel de Batman que hizo en las pelis de Tim Burton en la peli de Flash que están preparando, porque se supone que están hablando... En el universo DC de Warner, o sea, del cine, están introduciendo el concepto de multiverso, es decir, que hay diferentes tierras, pues se supone que en una de ellas era la que entronca con la película de Batman de Tim Burton, y quieren que Michael Keaton haga de Batman, pero no solo en una película, sino que sea un señor recurrente, como el Nick Fury, como Samuel L. Jackson en la de Los Vengadores, que vaya saliendo en diversas películas. Y como yo adoro el Batman de Michael Keaton, y Michael Keaton me parece un actorazo, pues ojalá sea verdad, yo cruzo los dedos porque a mí me parecería maravilloso.
Hasta la semana que viene, Fran.
En la semana que viene seguiremos hablando de estrenos. Esto ya empieza a gustarme. Hasta el viernes.
Luego que sí, un abrazo. 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Que llegó a Almería a finales de mayo. Días después fue trasladado a Navalmoral y la noticia surgió cuando en Soria un compañero de travesía del ahora desaparecido, al efectuarle la prueba PCR, dio positivo. En Mediodía Cope acabamos de hablar con Pedro Fernández, es portavoz municipal de Navalmoral de la Mata, y ha contado que hay pocos datos sobre su paradero.
Vamos a tener más presencia policial en las calles para también dar esa tranquilidad a los vecinos que lo están necesitando. Yo creo que hay que poner todo sobre la mesa, hay que encontrarlo ya sea en nuestro país o fuera de nuestras fronteras y trabajar. Yo creo que las administraciones públicas estamos para eso, sea local, regional o nacional, y en una pandemia mundial así debe ser, con mayores garantías.
Todo indica que este paciente cero ya no está en Extremadura. La pregunta es, ¿por qué no se le hizo la prueba PCR nada más llegar a España, cuando fue atendido en primer lugar en Almería? Sin controles rigurosos fue trasladado a Navalmoral y hasta ahí llevó el contagio. Luego piden responsabilidad individual cuando los protocolos que dependen de la administración no se están cumpliendo y no están funcionando. A las puertas del primer fin de semana completo sin el estado de alarma, los controles se van a fijar en las playas. En Gandía, la policía local va a utilizar un dron para vigilar desde el aire que se cumplen las medidas de seguridad. Rafael Chabeli, inspector de la policía local de Gandía, ha estado en Herrera en COPE.
El vuelo se realiza a los 30 metros, que es entre 20 y 30 metros. Tiene una visión, esa visión es bastante global y a golpe de vista se puede ver si se está cumpliendo las medidas de distanciamiento entre los usuarios, las medidas de la orilla para que pueda la gente también tener un paseo seguro.
Esto en España, donde este fin de semana hay una gran prueba para comprobar si cumplimos o no. Esa prueba ha resultado negativa en Gran Bretaña. Allí el gobierno amenaza seriamente con cerrar las playas si la gente no respeta la distancia de seguridad. El Reino Unido está atravesando los días más calurosos del año y la policía ha tenido que dar la voz de alarma porque no logra contener a los bañistas. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Son palabras textuales del ministro de Sanidad. Tenemos el poder para cerrar las playas. Si hay un pico de casos, lo haremos. Y es que las imágenes se repiten en toda la costa, pero donde más atestadas se han encontrado la arena ha sido en Bournemouth, al sur de Gran Bretaña, hasta el punto de que la policía ha tenido que declarar la situación como incidente grave. No daban abasto para poner multas o intentar imponer los 2 metros de separación entre las toallas. Los comerciantes de la zona se saltaron, además, todas las normas del confinamiento. La misma prensa que hace unos días exaltaba la apertura de los pubs ahora denuncia el riesgo de contagios en el mar.
Y mientras el coronavirus sigue expandiéndose en Estados Unidos, el Centro de Control de las Enfermedades dice que pueden ser 20 millones de personas las contagiadas en Estados Unidos, es decir, 10 veces más. Texas ha registrado casi 6.000 casos en un día y ha suspendido algunas operaciones para dejar camas libres en los hospitales. Manuel Ángel Gómez.
Son ya 29 los estados norteamericanos en los que se está acelerando el crecimiento de los contagios. Varios de esos estados han decidido echar el freno al levantamiento de restricciones. Uno de ellos es California. Su gobernador ha dicho que se está volviendo a los viejos hábitos, lo que está ayudando a propagar el virus. En Brasil siguen disparados los casos. Se han registrado más de 39.000 en un día. México ha superado los 25.000 fallecimientos. El subsecretario de Salud cree que la respuesta de México está siendo un éxito.
Logramos que hubiera menos casos por día.
Y en Australia ha vuelto la locura de comprar masivamente papel higiénico a causa de un repunte en la segunda ciudad del país.
Te hablo ahora de los stickers. Son esas imágenes que permite la aplicación de WhatsApp y que son mucho más elaborados que los emoticonos. Los avances han llegado a tal punto que en algunos casos se han convertido en delito. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas por compartir stickers de pornografía infantil en un grupo interno de mensajería. Patricia Rossetti.
Son jóvenes de entre 18 y 23 años sin antecedentes que compartían el material desde varias provincias españolas. La investigación comenzó en octubre de 2019 cuando uno de los participantes de un multitudinario grupo de una conocida aplicación de mensajería instantánea dio la voz de alarma a la policía. Aparecía un menor siendo víctima de abusos sexuales por parte de un adulto. 7 personas están implicadas directamente en la difusión, de las cuales 4 han sido detenidas y las otras 3 están siendo investigadas.
Comienza otra jornada de liga con el Barça pendiente del mercado. Luis Munilla.
Está a caer el trueque Artur Pjanic entre Barça y Juventus. Como viene contando COPE Barcelona, es una operación que está cerca de concretarse y además más económica que deportiva, para que los dos clubes maquillen cuentas. Esto a las puertas de la jornada 32 de liga, que comienza hoy a las 10 con el partido Sevilla-Valladolid. El Barça juega mañana en Vigo, el Real Madrid visita el domingo al Español. Y entre tantas excusas de árbitros, horarios y calendarios, este es hoy el Cholo Simeone en la previa del Atlético de Madrid a la verde mañana.
Entendemos que en esto no hay excusa. En el momento que te ponen un día, te ponen un horario y te ponen un partido, hay que jugar y hay que ganar. Todo lo demás, en mi criterio y siendo respetuoso absolutamente con las opiniones de los demás, no influye mucho.
Como adelantó Santi Peón, el Celta acaba de hacer oficial la renovación de Óscar en el banquillo por 2 temporadas. Hoy, por cierto, se va a hacer oficial la destitución en segunda división de Guti como entrenador del Almería. Y en la Liga de Baloncesto, hoy tenemos jornada clave en el Grupo B con el Real Madrid contra las cuerdas.
Gracias, Muni. Tenemos mucho mediodía COPE por delante.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Recuerdas tus últimas vacaciones?
Ha llegado el momento de volver a disfrutar del sol, refrescarte en la piscina de tu hotel favorito y saborear ese delicioso desayuno que tanto has echado de menos.
La espera ha terminado. Lopesan ha vuelto. Entra en lopesan.com y haz tu reserva.
Te mereces Lopesan.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Investigación de Canarias al mundo.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
115 grupos de investigación, 117 patentes concedidas, más de 1000 proyectos realizados, más de 1500 investigadores. Visita
research.ulpgc.es,
el portal de referencia de la investigación y ciencia en
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
¿La casa, el trabajo, los niños? ¿Te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración: muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Diez minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Carla.
Les contamos que el Servicio Canario de Empleo se refuerza para hacer frente a las solicitudes planteadas por los autónomos para el 30% de la prestación por cese de actividad. La directora del servicio ha confirmado que hay 13 personas ya trabajando y se prevé la contratación de otras 8 personas que se van a incorporar en la segunda semana de julio. Ahora están resueltas el 13% de las peticiones y se han revisado 21.600 solicitudes. La mayor parte de las solicitudes son con autónomos que se han dado de alta en último tiempo. Los más veteranos tenían el colchoncito, según han apuntado, y los más afectados, los que están empezando. Escuchamos a Dunia González.
Hemos detectado también que durante esta fecha la mayor parte de las solicitudes, o gran parte de ellas, se corresponden con esos nuevos autónomos que se han dado de alta en el último tiempo, porque los anteriores, que ya tenían el negocio más consolidado, pues tenían pues ese colchoncito, que lo tenían por el devenir y su buena acción en su gestión y su gestión empresarial, ¿no? Pero el más afectado ha sido ese pequeño autónomo que se acaba de dar de alta. Pero fíjense que en este caso, ese mismo autónomo ha solicitado la subvención por establecimiento de autónomos.
También les contamos que las ventas del comercio minorista cayeron un 28,5% en mayo en Canarias, 8 puntos más de lo que hicieron el conjunto del país, y las plantillas del sector se redujeron un 4,9% sin tener en cuenta los trabajadores incluidos en expedientes temporales en ERTE. Y un último apunte, un suceso: un agente de la Policía Nacional fuera de servicio ha retenido a un hombre de 58 años de edad y con 28 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un domicilio 7 puertas en Las Palmas de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información. Gracias, Carla. A las 12:30, 12:11 minutos, vamos, sin más dilación, con Sabor Canario.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vanessa Santana.
Muy buenos días, sí, soy Santana por parte de padre.
¿Y por parte de madre?
También soy Santana, no, Hernández. Pero mi madre es Hernández Santana, entonces siempre digo que me rozan los Santanas por ambos lados. Y la historia de los Santanas, que es muy bonita y muy triste a la vez.
Uh-huh. Oye, pues algún día tendremos que contarla, porque seguro que tú te la sabes al dedillo, ¿no?
Bueno, son historias de niños abandonados delante de la iglesia de Santa Ana.
Ah, por eso es Santa Ana, fíjate.
Sí, por eso son de ahí viene el Santa Ana.
Bueno, pues mira, tendremos que contarlo algún día en profundidad, que es bastante interesante. Nos has puesto el caramelo en la boca y ahora queremos saber, en fin, un poco a qué sabe todo esto. Oye, ¿nos vamos de queso esta tarde, Vanessa?
Sí, bueno, no, yo ya estoy a dieta en plan de resetear todos mis sentidos, porque esta tarde empieza ese concurso de cata de queso de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, en donde, bueno, todos los queseros de la isla, como siempre, apostando por sus quesos. Este año lo único diferente es que, bueno, aparte de que nosotros tengamos que guardar más distancia, es que también no va a haber cata popular, no va a haber, digamos, ese evento que se suele hacer paralelamente. Solo se hará la cata y, bueno, se sabrán los premiados próximamente, y es un poco mantener viva esa esencia y ese volver a darle un impulso al sector del queso con estos premios, que ya yo creo que el sector del queso está más que reconocido, más que sí, identificado, más que valorado, sí, está en sí, esa sí. isla.
Sí, sí, no cabe la menor duda. Donde tenemos que también profundizar y sobre todo aunar esfuerzos es en el vino que tenemos Agrocanarias y que el lunes ya sabremos los resultados, por cierto.
Sí, el lunes lo sabremos.
¿Qué es lo que pasa con los productores de aquí, de Gran Canaria, que de 173 solamente hay 6 muestras de nuestra isla?
Pues mira, es una cuestión que me han preguntado muchísimo y bueno, es verdad que hay muchos concursos que están cayendo porque ya hay muchos productores de nuevos estilos de vinos, nuevos que ni siquiera presentan sus vinos a estos concursos, y es algo muy para reflexionar y pensar en darle una vuelta, un cambio, un giro, porque sí es verdad que de la única isla que realmente se presentan muestras de la isla de Tenerife, porque de Gran Canaria, como has dicho tú, son 6, creo que del Hierro eran 2, de La Gomera 3, de Lanzarote creo que eran 10, de La Palma creo que también eran como 12. Estamos hablando que al final, cuando sale ese título, que es Mejor Vino de Canarias, hay que ponerlo en cuarentena porque probablemente en Canarias existen más de 1000 referencias y es el mejor vino de 173 que se presentaron.
Claro, claro, evidentemente, es una pena, no sabemos por qué y habrá que investigar por qué aquí no se presenta, no sé si es que ya no tiene confianza o qué. Vanessa, ¿nos damos un saltito a Artenara?
Nos damos un saltito porque yo estoy muy feliz porque al final esto de... yo siempre me he considerado muy rural, y que Artenara esté en esa final, creo que vamos a ayudarlo dándole un impulso y pidiéndole a todos nuestros oyentes que nos ayude a conseguirlo.
Jesús Díaz, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Ya queda menos, el domingo se cierra el plazo.
Sí, parece que el domingo se cierra el plazo para optar a ser capital del turismo rural 2020, y bueno, una iniciativa que surgió aquí de Miriam, una chica que tiene casas de turismo rural en Cuevas, Artenatur la empresa, en combinación con el Ayuntamiento de Artenara, pues nos presentamos y hemos sido elegidos entre esos 10 municipios finalistas, y ahora el domingo es el día que se cierra el plazo y el 3 de julio es cuando ya nominan el ganador.
¿Qué sensaciones tiene, alcalde?
¿Perdón?
¿Qué sensaciones tiene?
Bien, bien, yo tengo sensación porque tengo un pueblo que es muy, muy bonito. Yo creo que todos los canarios se sienten orgullosos de Artenara, un pueblo pequeñito, un pueblo en el que vienen y todo el mundo se siente acogido, un pueblo que nuestros encantos son los espacios sagrados estos de montaña que tenemos aquí, que pueden venir y disfrutar del Nulo, del Ventaiga, de esta cuenca Tejeda, estos barrancos, mirar a la izquierda, a la derecha y ver el Teide, mirar ahora nuestra réplica de Risco Caído, y después eso, ir a una cueva, la cueva de la Virgen de la Cuevita, y escuchar el silencio. Yo creo que lo tenemos todo, si no tenemos el galardón, pero yo creo que lo tenemos. Al final, los canarios saben dónde es lo que es Artenara y le gusta Artenara, y yo agradezco muchas veces a todos estos canarios que han venido a Artenara a colaborar, a ayudarnos después de lo mal que lo hemos pasado con el incendio, con la calima, ahora con el COVID, y cómo están todos los canarios están subiendo y ayudando a los comerciantes y ayudándonos a todos. La verdad que es que agradecer al pueblo canario la colaboración que tiene con nosotros.
Vanessa, anímate.
No, yo me animo, no, que yo tengo más que claro que me encanta las cumbres, me encanta la zona rural. He tenido la suerte de ir a ver esas cuevas sagradas antes de que se empezara todo el trabajo de conseguir todo lo que se ha conseguido a través de ellas. Tuve la suerte de visitarla, eso sí, me costó levantarme a las 3 de la mañana para llegar al momento óptimo de la luz que entraba, pero es maravilloso. Yo creo que al final son pueblos que tienen una identidad única y que tenemos que visitarlos, y porque sí. Ayer escuchaba una noticia y es que el turismo en este momento se va a volver más rural que nunca, se va a volver de volver a tu pueblo, de volver a tus entrañas de tus ciudades, y yo creo que este es uno de los motivos que Artenara lo tiene, de esas cuevas, de ir a dormir en cuevas, de disfrutar de un municipio que tiene mucho encanto, y yo creo que vamos a dar un impulso para que se consiga ser ese mejor pueblo rural.
Ojalá, capital, sí. Ojalá y sea así. ¿Qué tenemos que hacer, don Jesús, para poder votar por Artenara?
Hombre, mucha gente dice, no, puedo votar, a votar. Digo, no, hay que votar el que esté convencido. Dar para tener un galardón un pueblo en Canarias o tal, yo creo que no. Hay que hacerlo convencido de decir eso, pues a mí me gusta ir a Artenara, me gusta disfrutar de sus espacios, me gusta disfrutar. Entonces puede votar a www.escapadarural.com y ahí votar por Artenara. Pero a mí, te digo, porque he tenido problemas con gente, no, para echarle una mano, digo, no, lo tienes que hacer convencido, porque tampoco quiero que esto se convierta Artenara en Triana, que es lo que hemos hablado muchas veces, Javier. Artenara, el encanto es lo que es, y nuestras casas de turismo rural, que se vendan, que venga todo el mundo a disfrutar de ellas, pero tampoco queremos una masificación, porque entonces esto no sería Artenara.
Exacto, eso es muy importante, que nunca se pierda de la identidad. No se quieran convertir, como bien dice, en la nueva Triana de las Cumbres.
No, yo lo tengo claro, y ahora tenemos aquí la réplica de disco caído que tú comentabas, y la gente puede venir para evitar que la gente con su huella destruya la huella que nos dejaron nuestros aborígenes. Pueden venir, piden su cita previa, disfrutan de la cueva, disfrutan del centro de interpretación, se toman un café, una cervecita, disfrutan de Artenara y después se van otra vez, y nosotros seguimos aquí tranquilitos. Tampoco queremos que esto se nos masifique.
Totalmente de acuerdo, no podemos convertir nuestras cumbres en un parque temático, ni mucho menos, porque después viene lo que viene y morimos de éxito. Alcalde, muchísima suerte y hablamos la semana que viene, ojalá. Venga. Y la próxima vez que hablemos con usted sea para reconocer ese título que nos lo llevamos para nuestra tierra, para Artenara, que por cierto es el único municipio que tenemos aquí de Canarias. Un abrazo fuerte, alcalde.
Venga, buen fin de semana, muchas gracias.
Oye, qué bonito sería, ¿eh? Ya que tenemos maravillas rurales aquí, pues al ladito, ¿no? En Tejeda, pues que Artenara también se convierta en capital del turismo rural 2020 sería fantástico, ¿eh?
Hombre, tendríamos dos municipios con altura con dos distinciones muy bonitas, ¿no? Uno de los pueblos más bonitos de España, Tejeda, capital rural podría ser Artenara, y al final también habla de un nuevo impulso, un nuevo giro de ese turismo que se busca en la isla, ¿no? Hoy es un día de esto que a nivel nacional se habla de Gran Canaria por estar emitiéndose un programa de televisión desde la Tuna de Maspalomas, ¿no? Entonces, ese impulso yo creo que no solo tiene que ser de costa, sino también tiene que ser un impulso de interiores.
Pues sí, sobre todo porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se ha visto un cambio en la tendencia del turismo. Ya la gente, afortunadamente, aquí a Canarias, concretamente a Gran Canaria, no va buscando solamente sol y playa, sino que además se empieza a preocupar por nuestra belleza interior. Y estamos hablando de un turismo que le gusta y se preocupa muchísimo, un turismo sostenible, que como decía, le gusta muchísimo conservar, ¿no?, nuestro patrimonio y lo respeta muchísimo. Y además, normalmente suele tener alto poder adquisitivo, que quiere que le diga, pues mira, eso también es bienvenido, ¿no? Pero poco a poco parece que la tendencia está cambiando. Y yo creo que si tenemos bellezas en nuestro litoral, la gente que entra, que llega al interior, se va a sorprender de la maravilla que es Gran Canaria, porque yo creo que ni siquiera los gran canarios somos conscientes de lo bonito que es nuestra tierra, ¿eh?
Somos muy inconscientes, porque yo a veces digo que siendo de esta isla o de cualquiera de estas islas, todavía me sorprendo dentro de la isla ir a lugares que digo, uy, pero si yo nunca he estado aquí. No, el barranco de no sé qué. Uy, pero yo esto no lo había visto, Dios mío. Sí. Y es como, Dios mío, cuánto me queda por conocer de mi propia isla, que es tan pequeña, pero que tiene tantos rincones, tantos, como digo yo, tantos atardeceres tan diferentes, que nos regala continuamente una belleza que yo creo que cada vez, como dices tú, está siendo más apreciada por el que nos visita.
Desde luego que sí. Oye, de Artenara damos un saltito muy cortito, nos vamos hasta Tejeda en esa tempestad petrificada que decía Unamuno, y vamos a saludar a un máquina, un chef, Borja Marrero. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Oye, le voy a confesar algo, ¿eh? Bueno, Vanessa ya lo sabe, que me conoce hace bastante tiempo. Uno de mis vicios confesables es el helado. A ti también, Vanessa.
Sí, yo
que lo
también,
sé que no lo hemos compartido. Y claro, el hecho de saber que Borja Marrero pues ha abierto una heladería y además con productos de aquí, ¿no? Productos de la tierra, pues la verdad como para no ir a verlo. La leche se llama con X, que Borja me tendrás que decir tú, en fin, ¿qué relación oscura tienes tú con la X? La de Tejeda la entendemos, esa la entendemos porque es un topónimo, pero ¿qué te pasa con la X, amigo?
Pues mira, la verdad que la X empezó todo por el nombre de Tejeda, que al final nos fuimos a ese nombre a los inicios de todo, ¿no? Cuando no existía la J en nuestra lengua y se escribía todo con X, y Tejeda empezó llamándose Tejeda, entonces nos fuimos a ese nombre con Tejeda y nos dio tantas satisfacciones personales que yo creo que eso se va a quedar ya de por vida conmigo, esa X.
Pues sí, desde luego que sí. Oye, heladería La Leche, cuéntame un poquito, y además con productos de la tierra, kilómetro cero.
Sí, hombre, es un nuevo proyecto que hoy a las 5 inauguramos y la verdad que es un proyecto que ya estaba bastante en secreto, pero desarrollado antes de todo este COVID, a punto de abrir y pasó esto, y ya una vez que esto estaba terminado no nos queda otra que tirarnos a la piscina y poner esta oferta en la calle, ¿no? Y al final es eso, es una heladería en la que quiero transmitir mi cocina, pero llevarla a esa cocina fría, a esa cocina dulce y esa cocina cremosa, ¿no? Entonces no queremos hacer esos helados al uso, que también tendremos unos cuantos típicos clásicos para esos clásicos que no quieren cambiar, pero nos basaremos en eso, en helados de identidad con sabor a Tejeda y sabor a la cumbre. Si quieres que te dé algún adelantillo, pues por ejemplo tenemos, yo que saben que soy un defensor y podemos llamarle un friki de la tunera, ¿no? Y he estado defendiéndola en mi cocina durante estos 3 años. Hacemos uno de tunera y limón de nuestra finca. Hacemos otro de queso semiduro de nuestras ovejas y cabras con miel de Tejeda. Hacemos uno de
golf. ¿Vas a meter los helados en tu cocina?
Sí, claro, aprovecharé ya ahora la infraestructura que tengo para hacer helados, para meter esos helados en nuestros platos. Y habrán diferentes platos con sorprendentes sabores que haremos para Texeda. Pero bueno, como te decía, después tenemos esos, son helados con identidad, y al final tenemos ese helado de polvorón de Tejeda, ese helado de bien me sabe, que venimos a buscar siempre Tejeda, pues lo vamos a tener en veranito ahora, vamos a tener fresquito y cremoso.
Ay, Dios mío, qué ganas de tomar helado ya, por favor. Sobre todo porque ya sorprende que al final, como dices tú, es verdad que eres un claro defensor de la tunera, pero que aquí en la tunera no se le da ningún valor.
Nada.
Ni en los tunos se le da valor, que yo soy de las que va a recoger tunos y utilizo un montón. El que des uso a un producto que es nada valorado, yo creo que va a hacer que cambie también una tendencia de consumo muy importante para la isla, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que eso, que es interesante, y eso, que yo creemos que la gente que nos dedicamos a la gastronomía, yo creo que tenemos la responsabilidad de que hagamos lo que hagamos, debemos de transmitir identidad, ¿no? Porque es lo que nuestra isla necesita, Canarias necesita, y yo creo que somos los primeros propulsores y somos el escaparate de nuestra gastronomía, y tenemos que, aquello que hagamos, tenemos, cada uno puede tener su cocina, su forma de ver las cosas, pero tenemos que darle identidad, porque si no, si perdemos la identidad, lo perdemos todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es el principio básico que tenemos que seguir todos. Y déjenme que le dije ya, que se me olvidó antes, pero un sabor que nunca se van a olvidar va a ser el que tenemos de chocolate blanco ahumado con pinocha, que yo creo que eso va a ser una revolución cuando lo prueben, y no se van a olvidar nunca ese sabor.
Chocolate blanco con pinocha. Ay, madre, mira, ¿qué sabe esto?
Prepara un container porque nos lo vamos, Vanessa y yo nos lo vamos a llevar todo.
Claro, pues cuando quieran, están invitadísimos hoy, si quieren subir aquí a las 5, aquí estamos esperándoles.
Yo me quedo rascada porque Borja lo sabe, que esta tarde no puedo subir porque tengo un compromiso con el cabildo y el tema de los quesos, pero sí me quedo rascadísima, y ahora me lo he puesto los dientes más largos y la baba ahí en plena producción, porque esos sabores al final también son explosiones, nuevas experiencias para los paladares y salir un poco de la zona de confort, como bien decías, ¿no? De no lo habitual, sino algo más sorprendente y algo más diferente, ¿no?
Sí, y además ingredientes 100% canarios, como la leche procedente de vacas, ovejas y cabras de nuestra tierra. Borja, un placer hablar contigo. Cuídate mucho y muchas felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
Vanessa, hasta la semana que viene. Un beso fuerte.
Hasta la semana que viene. Un beso.
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.
Seguimos avanzando, estamos en la mañana de COPE Gran Canaria, casi despidiendo, y ojo, porque esto no ocurre todos los días, ¿eh? Porque gracias a Gold by Marina puedes pasar un fin de semana, dos noches, fin de semana o no, cuando tú quieras, para dos personas en su complejo hotelero, Gold by Marina. Lo único que tienes que hacer es responder a esta pregunta. ¿Por qué Canarias es el lugar ideal para las vacaciones? Y colgar la respuesta en el perfil de Instagram de Gold Marina. Recuerda que te está esperando una estancia de dos noches para dos personas en el establecimiento hotelero Gold by Marina. No pierdas esta oportunidad, ¿eh? Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Se quedan ahora con la programación socio-religiosa El Espejo de la Iglesia, Información Diocesana, Marcelo Cordobés, Javier Benítez. Será hasta el próximo lunes. Disfruten lo que queda de este viernes. Descansen el fin de semana. Adiós.